Aleluya. Hay gente con fuerza. Hay brasileiros. Y hay dominicanos. Hay dominicanos. Pues la señora Isabel es dominicana. Que dijo que era de Santiago, pero nació en República Dominicana. Así que dominicanos, ahí tenéis una compatriota. Padre, bendito sea, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo es manifiesto en esta mañana, en este lugar. Y gracias porque nos permite disfrutar de ti. Gracias por cada hermano, Señor, por cada persona que está aquí en esta mañana, Señor. Y gracias porque lo más importante de todo, tú eres el que gobierna en nuestras vidas, Señor. Así que nada, queremos que sigas gobernando y es por eso que te exponemos la palabra, para que tú nos hables, que nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús, a que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Hechos. Capítulo 13, versículo 2, versículo 1, bueno. 13:1. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas, maestros, entre ellos Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Si ahora nos llamara el Señor a algo, ¿qué preferís, el sí o el no? ¿Sí o no? Sí, vale. ¿Quién iría? Que levante la mano. No es obligatorio levantar la mano, ¿eh? ¿Quién iría? Que levante la mano. Yo veo manos bajas que están sirviendo al Señor, que ya le dijeron que sí, pero por vergüenza igual no la levantaron. Hay un grupo de personas que podemos decir que el 30-40% levantó la mano. ¿De qué iría? ¿Eh? Si era un llamado como hubo aquí, un 30% de los que estamos aquí iría. Ahora voy a haceros otra pregunta. ¿Quién de aquí es discípulo del Señor? Que levante la mano. ¿De verdad solo estas manos? Otra pregunta, ¿quién salió a tomar la Santa Cena? Que levante la mano. ¿Por qué los que salieron a tomar la Santa Cena no son discípulos? ¿O porque los discípulos, los que no son discípulos, salieron a tomar la Santa Cena? Por lo que yo entiendo, la Santa Cena es algo que nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros, que nos hace ser cuerpo a todos los que estamos aquí, los redimidos por la sangre de Jesucristo, nos hace ser cuerpo, nos recuerda de que somos cuerpo, que a veces eso a algunos se nos olvida, de que los redimidos por la sangre de Jesucristo somos cuerpo, somos uno en Cristo Jesús. Por más que conmigo no quieras nada, que sepas que si Jesús te salvó, eres cuerpo junto conmigo. Y somos uno en Cristo Jesús. Y también lo que hace la Santa Cena es anunciar lo que Jesucristo va a hacer, que va a venir a por cada uno de nosotros. Entonces, si tú saliste a tomar la Santa Cena recordando todo esto, es porque eres un discípulo, ¿no? Entonces no me encaja que levantes la mano para tomar la Santa Cena, pero no levantes la mano cuando se te pregunta si eres discípulo. Tendrían que ser los mismos, o incluso tendría que haber más discípulos que los que salieron a tomar la Santa Cena, no menos discípulos que los que salieron a tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un problema por lo que sea, por un motivo de conciencia, porque no estoy bien con el Señor, no haya arreglado, ser discípulo igual y no salir a tomar la Santa Cena. Pero salir o no salir no te quita de ser discípulo, ¿no? Entonces, yo no lo voy a volver a preguntar más, pero si saliste a tomar la Santa Cena y te preguntas si eres discípulo, yo estoy aquí. Y llevamos varios días escuchando... ¿Sobre qué, Keila? Sobre ser discípulo. ¿Verdad, Raquel? ¿Os acordáis los que estuvisteis los domingos, que no podéis venir los viernes? ¿Qué compartieron la semana pasada? Que la iglesia estaba llena de gente, pero que no estaba llena de discípulos. Los discípulos que tienen claro a quién siguen, ¿no? Nosotros somos discípulos de Cristo. Entonces tenemos claro a quién seguimos, ¿no? A Jesucristo. ¿A quién se quieren parecer los discípulos? A Jesucristo. ¿Como quién debemos actuar? Como Cristo. En el estudio tenemos un nuevo libro que es Ética Bíblica. Nos van a enseñar a actuar como Jesucristo. Muchas personas viven con estas verdades y tienen claras a quién siguen, tienen claros cómo se deben comportar y viven en santidad o en la búsqueda de la santidad como debe ser. Y piensan que eso es el todo del cristianismo. Que ser un discípulo es aquella persona que se comporta como Cristo, que sigue a Cristo. Y entonces, en su día a día, cuando cometen un error, cuando hacen algo diferente a lo que Cristo haría, cogen y van junto de él y dicen: Señor, perdóname y cámbiame, porque yo quiero ser como tú. Y enfocan toda su vida en eso, que está genial enfocarse en eso, pero eso no lo es todo en la vida de un discípulo. Eso más bien debiera ser la base en donde poder alcanzar un propósito superior. Debiera ser como una lanzadera que nos llegara a otro sitio. En Efesios nos hablan de que en el cuerpo de Cristo hay apóstoles, hay profetas, hay maestros, hay evangelistas. ¿Con qué propósito? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Para qué? Con el propósito de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? ¿Para la gloria? Para la obra. Para la obra. Para la obra. O sea, todo eso que hacemos, seguir a Jesucristo, intentar vivir en santidad, no es el fin. El fin es la obra. Servir y contestar al llamado. Si no fuera por la obra, el Señor nos podía llevar a todos ahora mismo. Y estaríamos allí dándole gloria en el cielo. Pero si estamos aquí, estamos con dos propósitos, con dos objetivos. Uno, darle gloria a Él, y otro, servirlo a Él. Ahora tú imagínate un carpintero que tiene un discípulo que quiere ser carpintero. Elvis, cuando tú eras pequeño, los rapaces que querían estudiar carpintería iban a carpintería y casi no se colgaría, ¿no? No ayudarían nada, con tal de poder aprender un oficio. Eso ahora, si se lo dices a las nuevas generaciones, tú estás loco, te estás aprovechando de mí. Quiero aprender un oficio, pero dime cuándo son las vacaciones. ¿Y cuánto voy a cobrar? Pero es que con el oficio que vas a aprender vas a ganar 10.000 euros al mes. Sí, pero de mí no te aproveches, ¿eh? Y entonces llega el carpintero y le dice, mira una cosa, Fernando, tú quieres ser carpintero, no hay ningún problema, te vienes todos los días. Lo primero que tienes que hacer es madrugar, ¿vale? Te levantas por la mañana, madrugas y te vienes conmigo. ¿Qué más cosas? Lo primero que hace cuando llegas a un trabajo, ¿qué te dan? El mono de trabajo. Sin mono de trabajo, te dan el mono de trabajo, te dan las herramientas. Tienes que tener las herramientas. Para ser carpintero, a diferencia de otros oficios, ¿de qué tienes que aprender? Sobre madera, ¿no? Pues si se dobla, si no se dobla, si es más dura, más blanda. Le hicieron una estantería, imagínate que la estantería le hicieron con una madera así finita, de no sé qué material, que combara. Pues, un banco de trabajo, si quieres, muy difícil trabajar. Y tienes que tener los conocimientos de matemáticas. Porque si no sabes sumar o no sabes medir, ¿te imaginas cómo saldría el mueble? No, es como un puzzle, no encaja, no funciona. Ahora bien, el discípulo hace todas estas cosas. ¿Vale? Tiene la herramienta bien afilada, bien preparada, como Luis le decía a los que trabajaban con él. Tener una herramienta bien feita, si no estropeas de la madera. Y no avanzamos. Tienes tu mono de trabajo, tú madrugaste, tú hiciste todo ok. Pero imagínate que no haces el mueble. ¿De qué te sirve todo lo demás? Esto es una tontería que acabo de decir. Pero muchas veces como creyentes vivimos así. Tenemos todo lo necesario. Nos preocupamos de estar impoluptos, de estar preparados, hacemos los estudios, leemos por la mañana, oramos por la noche, nos congregamos los domingos, pero el mueble sin hacer. Así que si eres discípulo, si saliste a tomar la Santa Cena, tienes que responder a un llamado. Como decía el versículo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Tú puedes decir lo que estoy diciendo, bueno, es algo que está diciendo Fernando ahí. Es algo que cuando voy a la iglesia se escucha. Pero si lees este versículo, dice, apartarme, ¿quién lo está diciendo? A la hora que los he llamado, ¿quién lo está diciendo? El Espíritu Santo. Tú abres la Biblia desde el principio de todo hasta el final, y todas las personas que fueron llamadas a servirle fueron llamados por Dios, por el Espíritu Santo o por Jesús. Absolutamente todas las personas. Era pregunta de examen hoy. ¿Quién llama? ¿La iglesia? ¿Llama el burro de Fernando? No. Llama el Espíritu Santo. Isaías, Jeremías, Moisés, Pablo. Los 12, Pablo y Bernabé, que son los que ahora estamos hablando. La iglesia simplemente es un altavoz que te viene a decir en esta mañana que hay un llamado de Dios para ti como discípulo. Viene a ponerte el despertador de nuevo, y a mí también, que hay un llamado de Dios como discípulo, que no basta con que vivas en santidad. Esto ya es para gente que sabe en dónde está metida, sabe a lo que se juega en esta liga. Esto no es para que sople el viento para un lado y para el otro y viene y se va y no sabe para qué viene ni para qué va. Tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Y si eres discípulo no te va a quedar más que decir, vale, Fernando, ya sé que tengo un llamado de parte de Dios. Y puedes llegar a decir, como decía el profeta, dice, heme aquí, envíame a mí. Pero la pregunta que debe surgir es, entonces, ¿qué hago? Porque sé que Dios me está llamando, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué creéis que tenemos que hacer? ¿Qué diríais? Marcos 16:15. ¿Quién llama? Según este versículo, ¿quién está llamando aquí esta mañana? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Es un llamado general, pero también es un llamado individual. Pablo lo tenía claro. Predico el evangelio porque me es impuesta necesidad, porque hay un llamado sobre mi vida. Pobre de mí si yo no contesto a ese llamado. Él lo tenía muy claro. Él sabía perfectamente en dónde estaba. Pobre de mí si no contesto a ese llamado. Predicar el evangelio. Y a Enrique el otro día le daba la sensación que tenía sobre los discípulos. Y yo la sensación que tengo es similar a la que tiene él. De que nos hemos conformado a cumplir aquellas normas. Pero nos hemos quedado ahí. Predicar el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, decía. Porque es poder de Dios. A todo el que cree. ¿Poder para qué? Para salvación, poder para restauración, poder para sanidad, poder. Jesucristo llamó y está llamando, pero Jesucristo no es el vete y encárgate tú solo. Cuando llama, capacita. ¿Cuál es la herramienta más poderosa que tenemos? La oración. ¿Y qué tal el evangelio como herramienta de salvación? ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias que cambian las vidas, que transforman vidas. Las buenas noticias, al igual que las malas noticias, transforman las vidas de las personas. Cuando estaba en el hospital y había malas noticias, físicamente, sin tener nada, me enfermaba. Pero cuando venía el médico con buenas noticias y no había pasado nada, simplemente había llegado el médico a traer buenas noticias, mi cuerpo se ponía bien. Y no había pasado nada. Solamente había recibido una buena noticia. Pero cuando te dan una mala noticia, te la crees. Hay problemas, hay guerra, va a haber hambre, va a haber necesidad. Está pasando esto, está pasando lo otro, y la gente cuando escucha las noticias le salen más arrugas, cogen más depresiones que los que no escuchan las noticias. ¿Cómo puede ser eso? Pues es. La gente duerme peor cuando escucha las noticias que cuando no las escucha. Porque cuando abres el noticiario, todas las noticias son negativas. En Estados Unidos abrieron un noticiario que era de noticias positivas. ¿Sabes cuánto duró? Nada. Nos gusta escuchar noticias negativas, aunque nos trae trastornos a nuestras vidas. Pues si esto hacen las malas noticias, ¿qué no harán las buenas noticias? Y nosotros somos encargados de ir y llevar buenas noticias. Es el llamado de Dios para nosotros que tenemos olvidado. Llevar buenas noticias. Que nuestra vida, desde que se levanta uno hasta que se acueste, solo en su cabeza esté dar buenas noticias. Y yo tengo que reconocer que soy un pecador, porque si sé hacer lo bueno y no lo hago, me es contado como pecado. Si sé hacer lo bueno y a mi hijo le doy noticias malas sobre lo que sea, mal, estoy fallando. ¿Qué mejor noticia? Que te digan que Jesús murió por ti, para darte vida. Que no importa quién fuiste, no importa lo que hiciste, no importa lo que tengas, no importa dónde nacieras, Jesucristo vino a morir por ti para que tengas vida abundante. Estamos en el estudio recordando a Nicky Cruz. ¿Os acordáis de la vida de Nicky Cruz? Un pandillero, asesino, jefe de bandas. Y le llega allí un hombre de la aldea, que ahora es conocido internacionalmente, pero en aquel momento era un hombre de aldea que llevaba un grupo de gente en una aldea. Y le empezó a decir que Jesús lo amaba. Que Jesús murió en una cruz por él, por un asesino, un desgraciado. Era un desgraciado. Y a él le hervía la sangre. Cada vez que le decían esto, le hervía la sangre. Y este hombre de aldea, este aldeano, que había cogido el llamado de parte de Dios y había ido a llevarle una buena noticia a este asesino, seguía. Nicky, Dios te ama, Dios te ama. Y dice Nicky, como me vuelvas a decir eso, te voy a cortar en pedazos. Y este hombre de aldea le dice, aunque me cortes en pedazos, cada uno de esos pedazos van a seguir gritándote al oído, Dios te ama. ¿Y sabes qué pasó? El asesino se vino abajo y tuvo que empezar a pedir perdón. Y se entregó allí mismo, él y toda su banda. Y ahora ese asesino anda por ahí adelante, predicando de que hay un Dios vivo, que no solamente murió para darnos vida abundante, sino que está preparando un lugar mejor para cada uno de nosotros. Esa es la buena noticia. Hay un hombre aquí abajo que tiene ELA. Se llama Toñito, vive aquí donde aparcan los coches. Estamos orando por él. A lo mejor esta semana que viene se viene a la reunión de oración, a ver cómo podemos hacer. Anda en silla de ruedas. Se va a morir. Si Dios no hace un milagro, se va a morir. Se lo diagnosticaron en septiembre, hace 2 meses ya está en silla de ruedas. Y hace 2 meses era una persona normal, como tú y como yo. Ingeniero, profesor, no sé qué, no sé cuánto. Lo tenía todo. Y él sabe que se va a morir. Y él había trabajado con feriantes. Y sabía que había gitanos buenos y malos. Los buenos eran los del culto y los malos eran los que no iban al culto. Y uno de esos gitanos le llamó para que le solucionara un tema con una atracción de las fiestas, no sé. Y fue un amigo nuestro, con este feriante, a su casa. Y entonces, cuando lo vieron en la situación, le presentaron el Evangelio. Y allí mismo aceptó al Señor. Porque en su punto, sabiendo que va a morir, ¿cómo va a rechazar una noticia como esta? Y desde ese día está desesperado por escuchar. Y solo le pido a Dios que me ralentice el proceso. Y este día, el lunes, decía, lo único que puede solucionarme es un milagro. No hay otra. Pero en un momento en el que la muerte está ahí, porque está ahí. Y ya no es solamente que esté la muerte ahí. Porque los que hemos estado complicados, la muerte estaba ahí, podía llevarnos o no. Sino el proceso que sabes que está por delante. Podía reaccionar de otra manera, ¿no? Podía reaccionar, me cago tal. Pero la buena noticia que recibió le trae una esperanza. Mínimo de salvación. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Problema, que cuando tenemos que compartir el Evangelio, básicamente lo que tenemos es que dar. Y dar es un rollo. ¿No creéis que dar es un rollo? ¿A quién le resulta fácil dar? ¿Hay alguien que pueda levantar la mano? Pues, menos mal, que ahorrasteis 50 euros. Porque ya os lo iba a pedir, 50 euritos. Al hino 100. Para compartir el Evangelio tienes que dar tu tiempo. Sea un minuto, 30 segundos, 10 segundos, un WhatsApp. Tienes que dar tu tiempo. ¿Qué cosas más tienes que dar? Tienes que dar tus fuerzas. Tienes que dar una oportunidad. ¿Cómo se llamaba el predicador que le predicó a Nicky? Warren, ¿no? Wilkerson. Wilkerson podía llegar a junto Nicky y dice, a mi amiga, aquí el Señor me trajo a que te hablara de una buena noticia, te vengo a traer, pero eres un desgraciado. No te la doy. Le tienes que dar una oportunidad. Tú tienes que dar una oportunidad. Jesús se la dio al ladrón de la cruz, a los dos. Tienes que dar de tu debilidad. Y esto es complicado. ¿Cómo dar de tu debilidad? Es que te tienes que hacer vulnerable. Porque si no te haces vulnerable, no puedes hablar del Evangelio. Porque cuando vas a hablar del Evangelio, ¿qué va a pasar? Te van a dar. Te van a dar. Seguro te van a dar. De hecho, muchas veces no compartimos el Evangelio porque no queremos dar de nuestra vulnerabilidad. No queremos que nos vean. Entonces nos es más cómodo quedarnos callados que hablar. Pues se van a reír de ti. El otro día tuve un golpe con el coche y llegué al taller y le digo al taller, mira que me pasó esto, ¿le diste parte al seguro? Y dice, sí. Bueno, pues ahora dile que desde aquí hasta aquí, aquí... Digo, pero es que tengo un problema. ¿Y qué problema tienes? Que no puedo mentir. Ya me empezó a vacilar. Con el coche roto y vacilado. Aparte de cornudo apaleado. Cuando le dices algo que al otro le va a sonar a chino, te van a vacilar. Te tienes que hacer vulnerable. Pero tienes que seguir dando amor. Tienes que seguirle dando perdón a ese que te está vacilando. ¿Y sabes quién hizo todo esto? Jesucristo. Jesucristo. Hay dos cosas que te bloquean a la hora de dar. Una es el egoísmo, que yo lo tengo. Y eso lo entiende todo el mundo. No das porque, aunque tú no te consideres egoísta, te queda mejor a ti los 50 euros en el bolsillo que al de enfrente. Tú cuando te miras al espejo, te ves con los 50 euros y dices, ¡qué guapo estoy! Pero cuando se los das, ya no te gustas tanto, ya le quedas mejor a él que a ti. Entonces tú dices, no, me lo quedo. Entonces ya no das, porque eres egoísta. Y todos somos egoístas. Somos muy generosos de clic. Están matando a no sé qué, no sé cuánto, y están pasando necesidad. No me gusta. Clic. ¿Quién apoya a los que están pasando lo mal en Venezuela? Yo, apoyo. Clic. Vale, pues venga, vamos a hacer una coleta. No quiero. De clic, todos somos muy generosos. Pero de lo demás, nos cuesta un poquito más. ¿Cómo decías tú? ¿Cómo era? ¿Cómo es? Hay que bajarse de la mula. Y tocar la cartera. Hablando de todo esto, los discípulos diezman. Y aparte diezman en donde se congregan. Y si quieren diezmar más, pueden diezmar también en donde se congregaron antes. O después, o al lado. Pero por lo de pronto, diezman donde se congregan. ¿Saben ustedes por qué? Por obediencia y por una cuestión práctica. Esta luz, cada vez que se enciende, hay un señor que vive en Naturheim que se le da por cobrar. Se le da por cobrar. Y ya que tú ves gracias a que se enciende, lo suyo es que tú también ayudes a pagar para poder ver. No que siempre pague cuatro personas. El local desde ahí para allá es alquilado. También hay que pagarlo. Y mira allí, Adrián, qué cómodo está. ¿Qué se está cómodo ahí, Adri? ¿Y dónde está tu niño? En la clase de al lado, que también está en el local donde se paga, ¿no? Y mola que en invierno tenga estufa o los dejamos sin estufa. Mejor con estufa, ¿no? Ya puestos. Aparte están pensando que a lo mejor se podía buscar otras soluciones para los chavales, que también va a haber que pagar. Así que, hermano, si usted es un discípulo, diezme. Ya sé que el pastor nunca se lo va a decir en la vida, pero yo no soy pastor. Entonces, diezme. Tenga el honor de diezmar y ser parte del cuerpo con lo que usted gana. El honor, no lo tome como una obligación, sino como un honor por ser parte con tu economía Porque acabamos de decir que el Evangelio, las buenas noticias, son dar. Pruébeme en esto. Habla en el Antiguo Testamento. Pruébeme en esto. Dean. Porque ¿quién nos sostiene? ¿Qué te crees? ¿Que te sostienes tú a ti mismo? ¿Tú te crees que vas a trabajar 12 horas, te pagan 1.500 euros porque tú eres más valiente, más fuerte y más guapo que los demás? Os acabo de contar la historia de uno que tenía ELA, ¿no? Hace 2 meses estaba perfecto. El Señor nos sostiene. Lo que tenemos no es nuestro, olvídate. Ahora está, mañana no está, pero Él te va a seguir sosteniendo. Sé sabio y administra con sabiduría. ¿Amarás al Señor con qué? Empieza con todo, ¿no? El egoísmo impide que el Evangelio se extienda. En estas Navidades se va a malchar dinero para varios puntos de España, en donde hay personas como Esther y como yo en el pasado, que tenían problemas con las drogas y ahora los están cuidando, pero que requieren tener comida para darles. Que sepan que esta iglesia manda dinero para allá. Se está mandando dinero a varios sitios, a varias obras. Que sepan que cuando viene aquí un evangelista o un misionero, ¿se acuerdan de los misioneros que vienen por aquí de vez en cuando? Que está en África, en Grecia, había uno, había otro en Rumanía. Todos esos tienen el vicio de comer. Y que sepan que la iglesia, con los diezmos de los hermanos que diezman y con las ofrendas de los hermanos, un porcentaje va para allá. Me confundo. Que sepas que con tu dinero se evangeliza. Y otra de las cosas que impide el dar es el miedo. El miedo nos atenaza. Yo tengo que reconocer que a lo largo de los años, muchísimas veces, por tener miedo, no hice las cosas conforme a Dios quiere que se hagan. Miedo. Y aquí podemos meter miedos de todo tipo. Que me echen del trabajo, que se rían de mí, quedarme desprovisto. Miedos. Pero Jesús vino a decir que no tengas miedo. Él está con nosotros. Decía uno, lo máximo que me pueden hacer es matarme. Y si muero, gano. Jesucristo murió en la cruz. Y cuando todos pensaban que estaba perdiendo, estaba ganando. ¿Y sabes qué es lo que ganó? Si eres discípulo, mírate al espejo. Mirándote a ti. Mirándote a ti. Personalmente, Iván, Keila, las dos Keilas, cada uno de nosotros, Carmen, Esperanza, cada uno de nosotros, Jesucristo estaba yendo a la cruz mirándote a ti, porque era el gozo que estaba delante de Él, que lo ayudó a llegar a la cruz, para que hoy tengas vida. Así que, en esta mañana hay un llamado aquí, de parte de Dios. Yo, cero, olvídate de mí, nada que ver. Hay un llamado aquí de parte de Dios a que vayas y lleves buenas noticias. ¿Y sabes en qué nos estamos convirtiendo como iglesia muchas veces? En mensajeros de malas noticias. ¿Sabes por qué? Porque empezamos a decir, mira cómo está el mundo, mira cuánto pecado hay, y lo que hacen los de derechas, y lo que hacen los de izquierdas, y esto se va al garete. Y tú tú, redimido por la sangre de Jesucristo, haces que el otro que está enfrente tuyo diga, es verdad, qué mal está el mundo. Y Jesús en esta mañana dice, déjate eso, y empieza a decirle, buenas noticias. El mundo está mal, sí está mal, pero mi Jesucristo venció a la muerte. Que no nos coman el coco. Fuera de la Biblia, que no nos coma nadie el coco. Que estamos cayendo como borreguitos y entrando en odios y en rencores, cuando el Evangelio es amor, es perdón, es misericordia, es dar. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesús. Si quieres que oremos, si quieres orar, ponte de pie. Si sientes que esta palabra es para ti, bendito seas, Padre Santo. Noelia, ¿puedes tú? Por favor. Bendito seas, Jesucristo. Bendito seas, Jesucristo. Voy a hacer algo que nunca hice. Yo no sé si Dios te habló en esta mañana. A mí sí. Tengo que reconocerlo que a mí sí. Dice el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. Aleluya. Dice que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces yo te invito en esta mañana, que si Dios te habló, si recibes el llamado de parte del Señor, que des un paso de fe, vengas aquí adelante y permitas que oremos por ti. Como iglesia queremos orar por ti, para cuando salgas a la calle, salgas respaldado por la oración de tu cuerpo. Bendito seas. Así que si quieres, te animo a que seas valiente, que vengas aquí adelante. Bendito seas, Jesucristo. Bendito seas, Jesucristo. Valentín, Alfredo, Raquel. Bendito seas, Jesucristo. Bendito seas, Jesucristo. Bendito seas, Jesucristo. Saca y amaya, la isan. Paisica y amay. Esto debiera ser una forma de vida diferente. Cogeron las manos las unos a los otros los que salisteis, por favor. Y vamos a hacer una oración general para todos. Alfredo, ven, oras por ellos, por favor.
A ti sea toda la gloria y toda la honra en esta mañana, Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Padre, ponemos delante de ti, Señor, a nuestra congregación, Padre. Ponemos delante de ti, Señor, a cada persona, Señor, cada un paso adelante, Señor. A todos los demás que estamos aquí, Señor, a cada persona que estamos aquí, a cada familiar, Señor, que está en nuestros hogares también, Padre, para que tú, Señor, los que estamos aquí, Señor, que tú derrames, Señor, de tu una doble porción de tu unción, Señor, que tú derrames, Señor, de tu espíritu sobre este cuerpo de Cristo, Padre, porque somos un cuerpo en Cristo, somos tu cuerpo, Señor, somos tu representación en la tierra, Señor, y queremos, Señor, dar testimonio de ti, solo con nuestros actos, solo con nuestra forma de hacer, Señor, con nuestra forma de hablar, Padre, que tú derrames, que tú nos unjas de pies a cabeza en esta mañana. Oh Espíritu Santo, visítanos en esta mañana. Aleluya. Y a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor. Cada uno venimos con nuestras dolencias, con nuestros problemas, con nuestras limitaciones, nuestro perjuicio, Señor, y nuestro pasado, Padre. Señor, y todo está delante de ti. Tú tienes todo el poder y toda la autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, Señor. Para que tú deshagas, Señor, todo pecado. Para que tú deshagas en esta mañana toda enfermedad, Señor. Para que nos encamines conforme a tu voluntad. Para que nos pongas mirándote hacia ti, Señor. Para que de esa manera nos comprometamos más, Señor, contigo y con nuestros semejantes, Señor. Porque somos luz del mundo, somos tus hijos. Somos creyentes y somos la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo de una mesa, sino que se pone encima para que alumbre todo y todo el mundo, Señor, pueda disfrutar de ella, Señor. Gracias por cada miembro de esta congregación, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús de tu protección, de tu dirección, también para los niños, para los jóvenes, Señor, que están expuestos, que a veces resultan siendo víctimas o presas, Señor, en este mundo caído, Padre. Te pedimos que tú des mucha sabiduría a sus padres, Señor, para que los dirijan, Señor, que tú unjas cada hogar de esta congregación en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, Padre. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Padre. Amén, amén. Atiende cada oración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. El profeta Jeremías, en el capítulo 20, dice Jeremías, dijo a Dios: Dios mío, con qué lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste. A toda hora la gente se burla de mí. Cada vez que abro la boca tengo que gritar. Ya viene el desastre. Ha llegado la destrucción. No hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí. Son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. El profeta Jeremías había sufrido desprecio por traer el mensaje al pueblo. Y dice, llega un momento que estaba con una depresión tan grande que dice: mira, Señor, yo ya no puedo más, pero hay algo dentro de mí que me inclina a seguir trayendo tu palabra al pueblo. Nosotros somos llamados a traer, como bien decía nuestro hermano, buenas noticias, no malas noticias, porque el Evangelio son buenas noticias, noticias de salvación, no de perdición. Eso no quiere decir de que también a veces tengamos que abrirle los ojos a las personas y decirles: si no te arrepientes, si no aceptas a Dios en tu vida, te espera un tiempo de maldición, de fracaso, de perdición. Porque estamos hablando de la eternidad, no estamos hablando de un tiempo pasajero, sino estamos hablando de la eternidad. Así que el Señor nos ayude para que podamos llevar su evangelio y que podamos sentir, como sentía el profeta Jeremías, un fuego dentro, que aunque a veces queremos callarnos porque se pueden reír de nosotros, se pueden burlar. ¿Cuántos han hablado de Dios y se han burlado? No levantes su mano, pero yo muchas veces por hablar de Dios he sido escarnio, burlado, pero eso no nos tiene que desanimar, porque la palabra de Dios es un mensaje poderoso que transforma vidas. Y Dios podía enviar ángeles, pero nos ha dado ese llamado a ti y a mí para que podamos llevar un mensaje de esperanza a las personas que no creen. hubo una persona, Pascal, que dijo en su día: si yo creo en Dios y vivo mi vida creyendo en Dios y me muero, no he perdido nada, he ganado el cielo. Pero si yo no creo en Dios y pierdo mi vida y resulta que Dios sí existía, lo he perdido todo. Y la gente vive pensando de que la vida son 60, 70, 80 años y que ahí se acaba todo.